Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, un compromiso con la verdad.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles recupera más de 1.3 millones de dólares de mercancía robada. Caltrans anuncia cierres nocturnos en la autopista 5 a partir de hoy, afectando las ciudades de Commerce, Downey y Santa Fe Springs. Con una inesperada descarga eléctrica por la caída de un cable, una persona muere durante una poda de árboles en Malibu. 40 años de prisión para un hombre de Los Ángeles que usaba redes sociales para obtener videos explícitos de niños. Muere en la explosión un hombre de 25 años que es identificado como el sospechoso del atentado de bomba en Palm Springs. Tras 55 días a la deriva en alta mar, 5 pescadores llegan a las Islas Galápagos después de ser rescatados. Mueren 2 personas y otras 22 resultan heridas al estrellarse un buque escuela mexicano contra el puente de Brooklyn en Nueva York. Tras más de 2 meses de bloqueo, Israel anuncia la reanudación de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El gobierno de México da sus condolencias a los deudos de los 2 estudiantes fallecidos en el choque en Brooklyn mientras busca respuesta al accidente del barco escuela mexicano. Alberto García nos cuenta. Las Águilas del América pelearán el tetracampeonato ante el Toluca luego de eliminar al Cruz Azul. Esto y mucho más en el segmento deportivo de Omar Varona. Bueno, nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde, esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, estaba saludando hace un momento a la gente de las redes sociales, así que también aprovecho para saludarte a ti que vas en el carro, estás ya preparándote para salir o estás en el trabajo, ¿dónde andas? En el laboratorio, en el taller, en la cocina. Muchas cocinas ya están trabajando, ya abrieron incluso los McDonald's, que están recibiendo a la gente ahí en la fila. Y mucha de la gente que está ahí trabajando nos escucha. Un abrazo con mucho gusto, en verdad, un verdadero privilegio para nosotros comunicarnos contigo donde quiera que te encuentres. Al ratito pasamos por la hamburguesa, ¿cómo que no? Bueno, hoy es lunes 19 de mayo, es la semana número 21 del año que, como todos los años, tiene 52 semanas. Van 139 días, faltan 226 días para finalizar el año 2025. Saludo con mucho gusto a Jenny Villa, la mujer orquesta. Buenos días, Jenny.
Hola, muy pero muy buenos días. Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos los madrugadores. Y bueno, como siempre, un tema interesante. Hoy les traigo información acerca del cubo Rubik, que un día como hoy se creó. Y bueno, y les voy a contar que el cubo Rubik no nació como un juguete inicialmente. La mayor curiosidad es que su inventor, el profesor húngaro Erno Rubik, no lo creó para que la gente se divirtiera o para que se frustrara y estresara tratando de resolverlo. No. Inicialmente lo hizo como una herramienta de enseñanza. Él lo que quería era que los estudiantes de arquitectura entendieran un poco mejor los problemas de geometría en 3D y cómo se mueven las partes de un objeto. Él lo creó en 1974 y el mayor reto que tuvo Rubik fue diseñarlo, porque inicialmente no era un rompecabezas en sí, sino que él quería que las piezas se pudieran mover individualmente sin que se desmoronaran, ¿cierto? Entonces, cuando él hace eso, es cuando él da paso al gran invento inicial. Les cuento que Rubik, el creador, se demoró 1 mes en resolver el cubo. un mes.
Ajá, ok.
También les cuento que hasta la fecha hay un...
¿Un récord?
Un récord, sí, un récord Guinness de una persona que lo ha armado en 3 segundos.
No, ¿en tres segundos?
Y eso es un estadounidense, sí. Imagínense nomás. Y bueno, les cuento que en 1980 es cuando se empezó a distribuir para todas las personas en forma de juguetes y pasó a llamarse desde esa fecha como cubo Rubik, porque anteriormente pues no tenía como un nombre, sino que a partir de ese momento. Y lo más gracioso fue que se vendió a más de 450 millones de personas.
Ah, ándale. ¿Cuánto dejará a un inventor de regalías cada vez que se vende su invento, ¿no?
Increíble.
O sea, el tipo debe ser, pero debe estar lleno de dinero. Qué bueno, felicidades.
Qué bueno, sí. Y les cuento otra curiosidad acerca del cubo, y es que tiene 43 quintillones de posibles combinaciones, pero solamente una solución.
A ver, otra vez. ¿Cómo?
43 quintillones. Ay. De posibilidades, de posibles combinaciones, pero solamente una solución. Es decir, usted tiene ahí para que se quede toda la vida si quiere. Y bueno, el récord Guinness lo ganó Max Park, que lo ha resuelto en 3,13 segundos. Ese es un récord mundial oficial que hasta la fecha pues nadie más lo ha logrado.
Está difícil, ¿no?
Sí, también les cuento que hay una comunidad global que se llaman los Speedy Cubers, que compiten en torneos internacionales para lograr un récord como estos, ¿verdad? Les cuento que este cubo Rubik, además de que nos ha inspirado a nosotros, ¿cierto?, a estudiantes de arquitectura, de geometría, de matemáticas, también ha inspirado a los artistas, a diseñadores, ha aparecido en películas, en música y pues lo encontramos en varios museos. Les voy a contar que en películas, no sé si recuerdan que el día viernes yo les recomendé En busca de la felicidad,
sí, sí.
En donde está pues Will Smith y su hijo. Uh-huh. Y allí hay una famosa escena en donde va Will Smith en un taxi,
ajá,
¿cierto? Él va a un... Él quiere hablar con un empresario, que el empresario no tiene tiempo.
Uh-huh.
Se monta en el taxi con el empresario y el empresario está tratando de resolver un cubo Rubik.
Uh-huh.
Y Will Smith, antes de que el empresario se baje del taxi, él se lo toma y se lo arma.
Anda.
Entonces, es una forma de llamar la atención de la persona, ¿cierto? Como,
¿cómo
hey,
no?
Claro que sí. También en Wall-E, esta película infantil, también recordemos que Wall-E es un robot, uh-huh, ¿cierto? Un robot como de nueva generación.
Sí.
Y él está coleccionando objetos curiosos.
Okay.
Entre los objetos curiosos del pasado hay un cubo Rubik.
Ok. Ándale, del pasado.
Del pasado. Sí.
El pasado pensante, ¿no? O sea, uno diría, a veces la distracción o las cosas son de entretenimiento, como que uno no quiere pensar, pero hay cosas que sí se prestan, ¿no? Y qué bueno que existe este tipo de cosas.
Y bueno, también tenemos muchos referentes en la música. Está Kanye West, que utilizó también la forma inspirado en el cubo Rubik, y también en Daft Punk, en este otro grupo podemos ver que también han utilizado los efectos visuales del cubo Rubik, inspirados inicialmente en él. Y bueno, ya saben, pues para la próxima vez que ustedes vean un cubo Rubik, recuerden que no, inicialmente no se creó como un juguete, sino más bien como una herramienta de aprendizaje.
Okay, muy bien.
Y que hasta ahora pues ha revolucionado a las personas, porque es un juego que por lo general, podríamos decir que no le falta ningún niño en la casa.
Ok.
Es una herramienta, es un buen regalo. Entonces, podrían considerarlo la próxima vez que tengan algo que dar, considerar dar un cubo Rubik.
Ok, muy bien, muy bien. Gracias, tío.
Ahí está. Bueno, feliz día.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 10 minutos. Que no se te haga tarde. Más de 1.3 millones de dólares en mercancía robada a negocios minoristas fue recuperada por las autoridades en el condado de Los Ángeles con el arresto de 8 sospechosos. El operativo para recuperar los artículos robados y el arresto de los presuntos implicados fue efectuado por alguaciles del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, el LASD, en colaboración con agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con los informes, los alguaciles ejecutaron órdenes de registro en varios lugares no revelados, donde descubrieron la mercancía hurtada por un valor superior a 1.3 millones de dólares que fueron robados de cargamentos de tiendas minoristas. Una gran cantidad de los artículos robados se encontraba bajo resguardo en un enorme almacén sin que las autoridades detallaran su ubicación. Entre la mercancía que fue recuperada por las autoridades se encontraban, fíjate, 288 bicis eléctricas, múltiples cajas con pantallas de televisión Sony, unidades de aire acondicionado, productos de belleza L'Oreal, bocinas Kenwood, y paquetes de granos de café, entre otros productos. Que la maña, como dicen, ¿no? La maña. Bueno, los agarraron. Qué bueno, y ojalá que si hay más, pues que agarren más. Repito, los saludos para la gente de las redes sociales. El Jiménez, Buc Trejo, Mario León, Fernando Ayala Pánico, entre muchos otros. Un abrazo para todos y cada uno. En otros asuntos, pues, de información, Caltrans planea cierres nocturnos en las ciudades de Commerce, Downey y Santa Fe Springs desde la noche de hoy lunes hasta la mañana del viernes 23 de mayo. Su viaje podría complicarse esta semana cuando estas partes de la autopista 5 estén cerradas por reparación. Así que, ojo, ¿no? Si vas a andar manejando por ahí, tómalo en cuenta. No se te olvide porque luego dices, ¡ah, sí! Y se te va la onda, ¿no? Durante ese dicho periodo, hasta 3 carriles en ambas direcciones de la autopista estarán cerrados de las 9 de la noche a las 5 de la mañana todos los días. Los cierres van a afectar los carriles de la autopista 605 y la Washington Boulevard. Es posible que los residentes de la zona escuchen ruidos fuertes y sientan vibraciones mientras los equipos trabajan en la repavimentación de la carretera. El trabajo forma parte de un proyecto de rehabilitación del pavimento en un tramo de 6.5 millas desde la autopista 605 hasta el norte de la Atlantic Boulevard. Se espera que el proyecto concluya en otoño, o sea, va para largo, ¿eh? Estamos en primavera, se va a aventar entonces todo el verano y va a llegar al otoño. Bueno, ni hablar, la cosa es mejorar y esto, ahí demuestra el condado y el estado un compromiso con nosotros, ¿no? Una persona fue electrocutada y murió en un accidente mientras podaba un árbol el fin de semana cerca de Point Doom en Malibu, según los agentes del sheriff. En español decimos Malibu, ok, bueno. Según el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, los oficiales respondieron a la propiedad a lo largo de Cliffside Drive, cerca de la Grasswood Avenue, después de que un podador de árboles derribara un cable eléctrico durante esa misma tarde. Alguien que estaba en el suelo resultó electrocutado y murió en el lugar, según los agentes. Las autoridades no han especificado si esa persona era el propietario de la vivienda, otro trabajador o un transeúnte. El podador de árboles resultó ileso. El incidente se consideró accidental y no hubo arrestos. Pues lógicamente, ¿verdad? Y qué bueno. Y digo lógicamente porque podría haber sido que sí. Un hombre del oeste de Los Ángeles pasará los próximos 40 años en una prisión federal después de ser declarado culpable de usar aplicaciones de redes sociales como Snapchat, por ejemplo, para convencer a niños pequeños de que le enviaran videos sexualmente explícitos de ellos mismos. Mark David Walling, de 44 años y residente de Del Rey, fue sentenciado a 480 meses de prisión apenas el viernes, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Walling se declaró culpable el año pasado de un cargo de producción de pornografía infantil y un cargo de incitación a un menor a participar en actividades sexuales delictivas. Del año 2019 al 21, Walling utilizó internet y aplicaciones de redes sociales como Snapchat para conocer a niños pequeños, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Tras entablar una relación con los niños, los convenció de que le enviaran fotos y videos explícitos de ellos mismos, según el Departamento de Justicia. En un caso, las autoridades dijeron que Walling convenció a un niño de apenas 9 años para que le enviara fotos y videos sexuales. ¡Qué cosa, hombre! En algunos casos, Walling también convenció a los niños de hacer cosas sexuales explícitas en videochats que grababa sin que ellos lo supieran, dijeron los funcionarios federales. Brutal, ¿no? Abusivo, y pues el pago Bueno, es decir, las consecuencias son graves y ni hablar, a pagar, ¿no? A pagar 40 años de prisión. Los investigadores federales han identificado al sospechoso de una explosión en Palm Springs el sábado afuera de una clínica de fertilización in vitro y dicen que la explosión fue un acto terrorista selectivo. O sea, el tipo sabía lo que estaba haciendo y sabía muy bien también a quién estaba atacando. Un auto explotó frente a la American Reproductive Centers, una clínica de fertilidad ubicada en North Indian Canyon Drive en Palm Springs, como a las 11 de la mañana del sábado. La explosión causó la muerte de una persona y heridas a otras cuatro. Varios edificios de la zona, incluida la clínica, resultaron dañados. La autoridad identificó el domingo a Guy Edward Barcus, de 25 años de 29 Palms, como su principal sospechoso, y dijeron que Barcus fue la única persona que murió en la explosión. El FBI sigue investigando la explosión y las causas. Las autoridades afirmaron que necesitan ayuda para reconstruir la cronología de lo ocurrido el sábado. Sabemos dónde se encontró el señor Barcus alrededor de las 6 de la mañana, conocemos el horario de la entrada a la ciudad. Sin embargo, necesitamos la ayuda del público para identificar los lugares que recorrió dentro de la ciudad antes de la explosión, declaró Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles. Davis dijo que Barcus conducía un Ford Fusion plateado de 2010 con matrícula tal y cual, creo que valga la pena aquí mencionar. Cualquier persona que... Bueno, sí. Es la matrícula, es un Ford Fusion del año 2010, con matrícula 8HWS 848. Cualquier persona que tenga información sobre la explosión sobre ese vehículo o sobre el vehículo, por favor contacte al FBI, porque es un acto terrorista que por ser ese tipo de acto ya cae en manos federales, ¿no? De investigación federal. Bueno, esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Que no se te haga tarde.
Enseguida regresamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
La salud mental de sus hijos no puede esperar. Los servicios de salud mental virtuales y en persona están cubiertos por Medicaid y CHIP. Inscríbase hoy. Si ya está inscrito, llame a su proveedor para programar una cita. Infórmese más en insurekidsnow.gov o llame al 1-877-KIDS-NOW. Pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Visión Latina.
Quiero ser lo más importante en tu vida.
Yo quiero ser el amuleto que te cuida.
Aire, yo quiero ser tu aire. Yo
que te calme, sol que corre. alimentarte con mis besos. Yo quiero ser tu todo.
Tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días nuevamente. Hoy es lunes 19 de mayo a las 5:23 de la mañana y nosotros vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas aquí en Orange y en Los Ángeles. Les cuento que en estos momentos tenemos una temperatura de 55 grados para comenzar el día. Además, espera que la misma temperatura de 55 grados sea la mínima para el día de hoy y la máxima alcance los 81. Va a estar calientico. Bueno, según el pronóstico del clima, se prevén vientos de hasta 8 kilómetros por hora al este durante el día. Por la noche, en Orange y en Los Ángeles, vamos a tener una temperatura de 73 grados. Va a estar aún caliente. El pronóstico en general para el día de hoy es pocas nubes y la mayor parte del cielo estará despejado durante el día. Y por la noche va a estar claro y soleado. En cuanto a alertas meteorológicas, les cuento que en estos momentos tenemos una alerta meteorológica por vientos, fuertes vientos. Esto en las áreas de montañas del sur y norte del condado de Ventura, corredor de la Interestatal 5, cordillera oriental de las montañas de Santa Inés y montañas del interior del condado de Santa Bárbara. Esta alerta meteorológica va hasta las 10 de la mañana. Les cuento que en cuanto a las autopistas, vamos a echarles un vistazo en estos momentos. Nos vamos para la autopista número 10 este en conexión con la calle Cuarta. Hay una lona negra, están reportando una lona negra que está bloqueando afuera de la rampa la línea izquierda, el carril izquierdo. Así que mucho cuidado, por favor, las personas que transitan por allí. Nos vamos para un accidente de tránsito que se está reportando en estos momentos en la calle Cuarta, esto en el centro de Los Ángeles, en conexión con el oeste en Francor. Mucho cuidado a las personas, accidente de tránsito reportado en este sector. La recomendación, como siempre, evite las distracciones, salga con buen tiempo de su casa y recuerden que la vida es un viaje, entonces la recomendación, como siempre, es viajar seguros. Yo los dejo con más información con Eduardo Blancas. Un feliz día.
Nuevamente buenos días, ya son las 5 de la mañana con 26 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa transmitiendo a través de la KWIZ para el sur de California, con un transmisor de alta potencia desde Santana, California, en el condado de Orange, y nuestra cabina acá en Los Ángeles a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Saludo esta mañana con mucho gusto hasta la Ciudad de México a mi querido amigo de tantos años, uno de los mejores reporteros de México, si no es que el mejor, Alberto García Castillo. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, iniciando la semana con mucho entusiasmo y con noticias verdaderamente insólitas. Si el concepto de noticia es algo extraordinario, algo poco común, algo fuera de lo normal, pues es esta noticia que se dio allá en Nueva York con este choque de el buque Escuela Cuauhtémoc de la Heroica Escuela Naval. Es un buque escuela donde se enseña a los marinos los diferentes, ya en la práctica directa, lo que es ir navegando por diferentes tipos de océanos. 277 personas, estudiantes, tripulación, profesores, y con qué nos enteramos de que choca en el río Hudson. No es el río Hudson, ¿verdad? Es el otro, es el puente de Brooklyn. Exactamente. Y entonces choca contra el puente porque pierde propulsión. ¿Por qué no encendieron los motores? Se los lleva a la corriente, no saben qué hacer, o los protocolos fallaron. En fin, la investigación está en curso, pero sí tuvo un saldo fatal. Dos alumnos muy jóvenes, 20, 21 años, fallecen. 11 se encuentran en estado grave, otros 11 salieron con lesiones que pudieron, que no corren el riesgo de su vida. En fin, qué noticia, Albert, Eduardo, qué noticia.
Sí, en este tema, yo creo que mucha gente, o todos nos estamos haciendo la pregunta de, a lo mejor, digo, en el fondo, ¿no? Porque desde luego lo primero es lamentar los resultados, ¿no? Las pérdidas humanas y materiales, pero también dentro de las preguntas que uno se hace es en quién al final va a caer la responsabilidad, ¿no? O sea, en una maniobra de esta naturaleza, un barco de ese tamaño no suele moverse por cuenta propia, ¿no? Tiene que tener un barco o una lancha que lo arrastre, uno o dos, ¿no? Que parece ser que, como mencionabas, es por ahí, ¿verdad?
Puede ser, fíjate. Es lo que dicen. Primero, pues tratar de investigar por qué fue que fallaron los mecanismos, ¿no?, de propulsión. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Y entonces quedó prácticamente a la deriva. Uh-huh. O la otra, no sabemos si no debe encender los mecanismos y tiene que ser arrastrado por estas pequeñas naves, y ahí fue donde hay una hipótesis, ¿no? Uh-huh. De que es probable que estas pequeñas naves que los van empujando perdió uno de los contactos fuertes. Qué noticia tan complicada, porque se utilizan ahí muchos términos, sí, pero sí, náuticos, parece, claro, que un cabo de estos de gran grosor, estas pequeñas embarcaciones que los van remolcando, ¡pum!, se reventó, pero yo no sé si con eso sea suficiente para que el barco quede absolutamente a la deriva, y es dejarse llevar, y no hay manera de controlarlo, Eduardo, vaya momento de angustia, de estrés que vivieron estos estudiantes, la propia tripulación, los propios maestros, que de repente empieces, como dices, estos grandes buques, y que no haya absolutamente ningún control, y que vayas navegando, y qué hacemos, y se empieza a acercar el puente, y luego suben al mástil, quizá para mover algunas velas, para tratar de hacerlo, tener el control de la nave. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, vamos a tratar de entenderlo luego que salgan las investigaciones, porque uno se pregunta, ¿por qué hubo heridos, no? Pues si choca contra el mástil, pues bueno, ¿habrá alguna manera de protegerse? No, pues resulta que iban arriba, Eduardo, iban arriba, una chica de 20 años, un chico de 22 años, más de 22 lesionados, 11 de gravedad, pero ellos dos fallecieron. Sí, fallecieron. Terrible. O sea, ¿qué nota tan terrible, Eduardo?
Sí, aquí entonces, de acuerdo a lo que me cuentas, ya veo yo dos escenarios. O sea, respecto a que los muchachos estuviesen en los mástiles. El número uno, que yo había pensado, sería parte de una formación, ¿no? O sea, estar formados, militarmente hablando, desde el punto de vista náutico, estar formados estando en los mástiles, ¿no? En alguna posición de soltar amarras.
Exacto.
No, sería una. Y la otra, como dices tú, haber corrido a los mástiles para soltar las velas, que creo que aún así no hubieran visto resultados, pero no sé. Al menos ya veo dos escenarios. ¿Cuál sería entonces el que sería, Alberto?
Exactamente. Es que, como bien dices, pues bueno, ha de ser parte del protocolo. Y accidentes no han sido pocos. O sea, generalmente, pues bueno, siempre hay este tipo. Llama la atención que este fue en pleno Nueva York y en pleno puente de Brooklyn. Sí. O sea, estaban haciendo una visita de las que le llaman que pues de buena voluntad, unos recorridos ahí que realizan por todo el mundo, prácticamente este buque escuela navega por todo el mundo y tiene esa función de darle un adiestramiento en la práctica muy importante a todos nuestros marinos, que es una de las instituciones más sólidas que tenemos, de mayor confianza. Si recordamos, pues bueno, los marinos forman parte de la estructura de seguridad pública del país a nivel federal, el combate con el flagelo que representa el narcotráfico, la Marina pues lo hace con muchísima diligencia y con mucha honestidad, tan así que pues es una de las instituciones que trabaja muy estrechamente con el gobierno de Washington, con las autoridades federales de los Estados Unidos para el combate del famoso crimen organizado. Entonces, pues es una institución de mucho prestigio. Inmediatamente la presidenta de la República, pues bueno, dijo, lamentamos la muerte de estos jóvenes, y sí, exactamente, el propio secretario de la Marina pues dice, pues vamos a investigar, no sabemos hasta dónde es un accidente, ¿no? Con los accidentes, pues, algunas veces dicen se pueden evitar, pero bueno, algunas veces, pues no, se suman circunstancias adversas en las que realmente no hay protocolo que pueda evitar que alguna situación imprevista pues pueda ocurrir, ¿no? Pero en este tipo de casos pues no lo sabemos si realmente fue algo inevitable, si fue algo, algún error humano, o estos mecanismos de propulsión, no sabemos, a lo mejor no deben ser activados en un río como en el que estaban, cuando van a cruzar, no lo sabemos porque finalmente pues hizo cuestiones ahí muy específicas, muy estrictas, pues lo que sí sabemos es, pues bueno, ese terrible, la terrible noticia del fallecimiento de una jovencita de 20 años, América Yamilet Sánchez, estudiante de muy buen prestigio, y del joven Adal Yair Marcos, de 22, ¿no? Una de Veracruz, el de Oaxaca, ya repatriaron los cuerpos de inmediato. Pues bueno, eso había que hacer en ese momento. Cuando ocurre una situación tan insólita, pues reaccionar rápido, claro. y bueno, lo que están haciendo, pero aún así, la familia de América Sánchez está exigiendo que se llegue rápido a la investigación y que le expliquen por qué murió la jovencita en este accidente tan fuera de lo común.
Se ven, ¿no? En los videos se ven dos personas caer. ¿Sí? de los mástiles, ¿no? Y es bueno, es espeluznante. En la conversación de esta madrugada con Andrés de Maquiavelo, me decía que la marea estaba alta, ¿no? Y que al estar la marea, que probablemente con la marea baja, no sabemos qué tanto suba o baje, yo al menos no tengo idea, pero atendiendo a lo que él me mencionaba, ¿no? Decía, la marea estaba alta y no tenía que haber hecho ningún tipo de movimiento. Por esto que podía pasar, ¿no? Con la marea baja probablemente hubiera pasado, si es que se hubiera así quedado fuera de control, como fue, hubiera podido pasar por debajo del puente.
Sí.
Qué lamentable. Querido.
Qué extraña, ¿eh? Qué extraña noticia en realidad. No quisiera yo hacer este comentario, pero es una serie de informaciones. Sí. Que está recibiendo el gobierno federal, pues muy lamentables. Y esta se viene a sumar a una situación de, pues no quiero así como involucrarlo o que sea una casualidad, pero qué noticia, y mucha gente dice, no, pues ya que se vayan a hacer una limpia los del gobierno federal, porque están en una mala racha.
Muy mala, Pues que América y Yair descansen en paz.
Exactamente.
Querido Alberto, te agradecemos mucho esta llamada, este reporte, como siempre, tan interesante de tu parte. Gracias.
Un abrazo a todos. Saludos a todos.
Gracias. Las 5 de la mañana con 37 minutos. Que no se te haga tarde.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
No me vengas a llorar, pues ya escribiste la historia. Trueno los dedos, mando en el ruedo. Dile a tu madre, ahora sí ya me perdiste. Aquí no hay miedo, conmigo puedo. Ahora me sales con que ya te arrepentiste. Porque tú eres pobre, solo tienes. Seguirás sin querer queriendo y así continuarás sin perder perdiendo. Trueno los dedos, mando en el ruedo. Dile a tu madre, ahora sí ya me perdiste. Aquí no hay miedo, conmigo puedo. ahora me sales con que ya te arrepentiste. Porque tú eres pobre, solo tienes dinero. Mala suerte, eso no es lo que quiero. Tienes todo, todo menos a mí. Porque tú, escondido tras esa sonrisa, no hay un alma bajo esa camisa. Me das pena. Ahora lloras por mí. Y lloras, y lloras.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Visión Latina.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación. 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Alerta!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Un privilegio compartir un ratito contigo esta mañana. En verdad muy agradecidos. Y yo sé que estás ahí esperando la sección deportiva más buscada de la radio del sur de California, que viene siempre a ser entregada por nuestro queridísimo Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. El conjunto del América consigue su paso a la gran final del torneo de clausura 2025 el día de ayer, la noche de anoche. Realmente fue espectacular, un marco pletórico el estadio de Ciudad de los Deportes o Estadio Azul Crema, o como le quieran llamar. La verdad es que América fue muy superior al conjunto del Cruz Azul. Cruz Azul que una vez más la Cruz Azuleó. Recordemos que este término se ha acuñado en los últimos tiempos, en donde la máquina pues deje los campeonatos al final o deje las victorias importantes al final, y el día de ayer no fue la excepción. Iban ganando 1-0, anotación de Lorenzo Farabelli a los 57 minutos. Estaba ganando Cruz Azul 1-0 el partido y 2-0 en el global. Recordemos que el jueves pasado habían ganado 1-0 y América tenía que anotar 2 goles para empatar el marcador global, pero por la mejor diferencia en la tabla, pues les haría el favor de conseguir el pase. Así es que una jugada, pues no polémica, porque fue un penal que convierte Henry Martín al minuto 66, apenas 9 minutos después, pero esos 9 minutos se perdieron 5 en lo que revisaba el VAR. Una jugada en donde hay un claro penal del portero Kevin Mier del Cruz Azul, que tuvo una excelente participación, salvó esa jugada en donde sí se equivocó y le comete un penal a Aguirre, el Búfalo Aguirre, quien acababa de ingresar apenas hacía unos minutos. Convierte el conjunto del América el 1-1, y luego Alexis Borja a los 79 minutos, un cabezazo a quemarropa del marco de Kevin Mier, pone el 2-1 y el resultado final de 2-2, y con esto el conjunto del América se clasifica a la gran final del torneo de clausura, en donde se estará enfrentando al... ahorita lo platicamos. Así es que el América, una buena victoria y estas paternidades, ¿no? Esta paternidad específica del América contra el Cruz Azul. La verdad es que América pudo haber ganado por 2, por 3, hasta por 4 goles. Fue muy superior en el transitar de los 90 minutos. Kevin Mier, el portero colombiano, en el primer tiempo al menos sacó 3 claras de gol. En el segundo tiempo también tuvo un par de buenas atajadas. Entonces Cruz Azul, pues que le dé gracias a la vida de llegar al minuto 90 con posibilidades, porque la verdad es que esta eliminatoria se tendría que haber terminado desde el minuto 45 de la primera mitad, si América hubiera aprovechado todas las jugadas de gol que tuvo. Recordemos que André Jardine, su técnico, estuvo en un palco porque se hizo expulsar en el partido de ida, no lo extrañaron. Evidentemente había una comunicación permanente con la banca y el América consigue este importante pase porque va por el tetracampeonato contra el Toluca. El Toluca que le pegó a Tigres 3-0 el día sábado, 4-1 en el marcador global. Estos Tigres que oficialmente ya inició la debacle de este equipo regio, un equipo que era muy sólido, un equipo que era temido sí por varios equipos de la Liga MX, pero que ahora la verdad es que son una caricatura. Guido Pizarro no tuvo la manera de hacerle frente a Antonio Mohamed, el técnico del Toluca, a unos Diablos Rojos que son los superlíderes del campeonato. No sé si partan como favorito. A mi entender, no. A mi entender, el favorito es el campeón. Y el campeón o el tricampeón es el América. Más allá de que Toluca tenga el partido de vuelta en casa, pero ahora ya desaparece esta condición del gol de visitante. Entonces, aquí sí ya es paridad. Hay empate, se van a tiempo extra y luego se van a los penales. Entonces, Toluca con un Alexis Vega que volvió a nacer. Alexis Vega, que él inició su carrera con el Toluca, luego tuvo un paso por Chivas bastante desafortunado, regresa al conjunto de los Diablos Rojos y Alexis Vega a los 18 minutos un penal. No es dudoso, pero es infantil la manera como los Tigres regalaron esta primera anotación apenas a los 18 minutos a los Diablos Rojos, un penal convertido de buena manera por Alexis Vega. Luego Edgar López al 79 y al 82 otra vez Alexis Vega le daba forma definitiva a este marcador de 3-0. Así es que en un periodo de 3 minutos se le vino la noche a Tigres. Bueno, ya se les había venido porque ya habían perdido la posibilidad. Ellos tenían que ganar, ya iban abajo 2-1, necesitaban 2 y al final terminaron necesitando 4. Entonces, pues enhorabuena para el conjunto del Toluca y va a ser espectacular la final. Jueves y domingo serán los partidos, mañana se confirman los horarios, pero lo más seguro es que sean a las 7 de la noche en ambas ocasiones. El próximo jueves en el Ciudad de los Deportes y el próximo domingo será en el Estadio Nemesio 10. Hablemos rápido también de Fórmula 1 porque el día de ayer se corrió el Gran Premio de Imola, en donde Max Verstappen se lleva el triunfo en el circuito de Emilia-Romagna. Se lleva 25 puntos, segundo lugar para Lando Norris y tercer lugar para Oscar Piastri. Así fue la puntuación, el 1, 2 y 3. Lewis Hamilton se queda en el cuarto lugar, un gran avance de Lewis Hamilton, quien arrancó desde la posición número 12 y terminó en la cuarta. Recordemos que los Ferrari pues estaban en casa, es el Gran Premio de Imola. Y Alex Albon fue quinto, Charles Leclerc fue sexto lugar. ¿Cómo se encuentra la situación luego de este Gran Premio de Imola? Oscar Piastri se mantiene como líder con 146 unidades, Lando Norris con 133, ambos son pilotos de McLaren, en tanto que el tetracampeón del mundo Max Verstappen tiene 124 unidades. Son los tres únicos pilotos con más de 100 puntos hasta el momento. George Russell con 99, él es de Mercedes, Leclerc y Hamilton de Ferrari con 61 y 53 de manera respectiva. Y bueno, lo que sí va a ser una paliza en esta temporada es que McLaren va a ser el campeón de constructores y lo va a hacer cuando falten unas 4 o 5 carreras. 279 unidades por 147 de Mercedes y Red Bull con 131 puntos. Yuki Tsunoda ya sumó un punto para el equipo de Red Bull. Lo que tenemos en materia deportiva y bueno, pues ahí está, vigente y latente la posibilidad del tetracampeonato de las Águilas del América.
Querido Omar, gracias. Y además digo para ti que aunque eres muy objetivo, pues sabemos que le vas al América y con eso siempre lo ando vacilando, ¿no? Que se me hace que le vas al América, pues sí, sí le va al América, pero al menos es justo con sus comentarios, trata de ser lo más objetivo posible y eso es muy bueno. Gracias por tu preferencia el día de hoy. Feliz inicio de semana para todos y cada uno de los que comparten con nosotros esta mañana, donde quiera que se encuentren en alrededor del mundo, ya sea en las redes sociales y al aire aquí en el sur de California. En verdad, muchas gracias. Esto fue Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 49 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.